Yo creo que es una de las aves que más le gusta a Sofía. Siempre que puede la trae al programa. En fin, aquí pongo yo por delante también otra ave que a mí me gusta mucho, a ella menos, que es el alcaraván, ¿eh? Pero ella siempre que puede, habla de este animalito. Sofía, ¿a qué ave hacemos referencia?
Y además en el sonido era un cholitejo patín negro cabreado, cabreado. Y eso está muy
Lo
bien
habían
porque
echado de su
quiere
playa, ¿no, Sofía?
efectivamente, estaba mosqueado. Y bueno, traigo el cholitejo patín negro porque está, yo, bueno, por ejemplo, a Helmin le llamaba el abutardero, el ubarero, a Juan Carlos Sillera le llamó el taravillero
Sí.
y a Gustavo Tejera le llamó el chorli tijero, patinegro. Negro. Y, pero no sé si tenemos a José Antonio Sarrión, Sarri, al otro lado del teléfono.
Sí, está ya. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días.
Le escucha Sofía. Adelante, Sofía.
Que un poco vamos con mucha prisa, pero cuéntanos para que este viernes 24 va a haber una charla a las 7 de la tarde. Bueno, cuéntanoslo tú.
Bueno, la semana pasada, bueno, este viernes hicimos una charla a cargo de Gustavo Tejera, que es un investigador que trabaja con el cholitejo patinegro, que es una especie que está protegida, que está en situación de vulnerable ahora mismo en Canarias, pero que por la situación, por los datos de población que tenemos de los últimos años de censo, pues posiblemente pase al peligro de extinción. Entonces era muy importante, pues, dar a conocer un poco la situación de esta especie.
Tenemos a todos a todos mis bichos de los que estoy enamorada en peligro de extinción, muy en peligro de extinción, que la ubara y el patinegro. Y la verdad es que es importante, ¿no? El conocimiento, el conocer para que nos sigan para adelante un poco. En este caso, yo creo que el cholitejo patinegro es molestado continuamente, ¿no? Últimamente.
Hombre, tenemos que pensar que es una especie que se encuentra en el litoral, ¿vale? Entonces el uso que ahora mismo hay de la por parte de la población del litoral canario es bastante elevado, ¿no? Entonces crea que tengan muchísimas perturbaciones y sobre todo en gente que se salta a los senderos, gente que va paseando los perros sueltos en zonas delimitadas o en espacios protegidos. Entonces tiene una situación de bastante acusada con este tema, ¿vale? Pero también Gustavo, en la charla que nos impartió, también nos hablaba un poco de la resiliencia de esta especie, es decir, que si durante varios años, como pasó en la época de la pandemia, todas estas molestias no pasa nada, no las tienen, la especie en general puede aumentar, ¿no?, la población, ¿no? Entonces, eso es lo que se demostró durante el tiempo que dejamos un poco, como yo solemos decir, a los bichos tranquilos, ¿no?
Marusa.
Quería preguntarle que si es fácil ver este ave cuando vamos, no sé, a sitios cercanos al mar. ¿Es fácil verlo?
En las zonas donde hay individuos, siempre vamos a ver estos individuos dando vueltas por la zona, lo que sea. Lo que sí es muy complicado es encontrar lo que serían los pollitos y los nidos, ¿vale? Pero por lo demás es una especie que es bastante característica, sobre todo en la costa norte de Fuerteventura y en la costa de Pájaro, sobre todo en la playa de La Barca y de Sotavento. Pero es una especie que sí, que es sencillita porque al final también su estrategia cuando tiene pollitos y todo eso es ver que tú estás viendo a un individuo, que en este caso es el adulto o los adultos, que hace una estrategia de distracción para que tú no te acerques hacia los pollos, sino que te vayas hacia el otro lado, ¿no? Pues ya sea con el ala un poco caída o haciendo reclamo, lo que sea, que lo que hace es que te llama la atención y te quitas del medio, ¿no?
No sé si hay algún estudio que permita conocer la recuperación de esta especie en esos 2 años en los cuales el ser humano no tuvimos la oportunidad de asomar la nariz por ningún espacio.
Bueno, en la charla incidió muchísimo Gustavo, que es la persona que estuvo haciendo los censos, que lleva trabajando con la especie desde el 2013, aquí en las Islas Canarias. y sus datos de censo que hizo durante aquella época y después ya en el 2024, que es el censo oficial por parte del gobierno de Canarias, el aumento hizo porque la tendencia era siempre hacia abajo, descendente, pero durante esos años el número de parejas reproductoras y el número de supervivientes, en este caso de pollo, fue un poquito más elevado, ¿no? Estamos hablando que solamente quedan ya en las Islas Canarias 189 parejas, de las cuales tenemos que pensar que tanto en Gran Canaria como en Tenerife ya están totalmente extinguidas. Y en Lobos, en la isla de Lobos, desde hace más de 4 años no se observa ninguna pareja reproductora.
Ya, una última pregunta porque vamos, como decía Sofía, muy mal de tiempo. ¿Cuál es su principal amenaza?
Principalmente es el uso inadecuado de la costa, ¿no? No hay una planificación ahora mismo. Las zonas de las autocaravanas, en este caso, ¿no? Principalmente la camperización de gente que duermen en la costa o hacen uso de la costa, se saltan las sendas, ¿no? Las pistas de tierra, creando nuevas pistas, ¿no? Dentro del dominio público marítimo terrestre. Y sobre todo también es el tema también principalmente de la presencia de mascotas, que consideramos que estamos en la costa, disfrutando y viendo a nuestros animales domésticos disfrutar del sitio. Pero tampoco nos damos cuenta de que esa perturbación hace de que esa especie, que en este caso es el cholitero patinegro, pues tenga que abandonar posiblemente un nido porque no lo pueda estar incubando debido a que mejor está un perro cercano, o en este caso los pollitos, que cuando son las primeras semanas no suelen termorregular. Entonces pueden morir por hipotermia, por insolación en este caso, cuando lleguemos a la época de verano.
Ya, pues está bien poner el acento sobre este tema, porque en muchas ocasiones pensamos que nosotros no podemos contribuir a mantener nuestras especies o nuestros espacios. Pues una manera es la que nos acaban de explicar nuestro invitado, ¿no, Sofía?
Efectivamente, ya estuvimos discutiendo eso con la gente que hace las limpiezas de playa también, que a veces, pues claro, por quitar una basura a lo mejor estás destrozando un nido.
Ya. Bueno, pues despedimos a nuestro invitado, Sofía.
Pues sí, no sé cómo vamos de tiempo, Marusa.
Bueno, apuramos un poquito y damos la cabida al siguiente, si el tema no es muy extenso, Sofía, y vamos despidiendo a José Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotras.
Un saludo.
A Juan Luis Rodríguez o a Gustavo Tejera, que teníamos.
Sí, Sofía.
¿A quién tenemos al otro lado? ¿A Juan Luis Rodríguez?
Estamos intentando localizar a Gustavo. Vamos a ver si es posible, por lo menos hablar con uno de ellos, ¿te parece?
Pues
Sí.
mejor con Juan Luis Rodríguez, porque Gustavo nos va a hablar del cholitejo patinegro.
Bueno, pues vamos a intentarlo. El compañero creo que después del programa de hoy va a tener que tomarse algo para relajarse, ¿no?
Una tila,
Una
yo le
tila.
llevaré un
Bueno,
regalo.
pues vamos a ver si podemos localizar a Juan Luis. Con Juan Luis quieres hablar de la ley de biodiversidad, ¿no, Sofía?
Bueno, sí, también un poco, ya sabes que la naturaleza es la interacción del todo con el todo, ¿no?
Sí.
Y estamos ligados en cierta forma, por ejemplo, en el Saladar de Jandía han estado ahora mismo arrancando unas plantas que dicen que son endémicas, que muy bien, hay mucha discusión, pero principalmente se producen porque hay vertidos de aguas residuales.
Sí.
Dulces en la zona y se han hecho justo en época de que están los bichos todos contentos. O
Pues
sea,
nada, en fin, pues al final no vamos a tener ni plantas ni bichos.
efectivamente, no sé si Juan Luis está detrás, ya Juan Luis Rodríguez
Sí, ya
está en
estoy.
la otra. Ah, bien. Juan Luis, cuéntanos un poco qué está sucediendo en ese saladar que es tan, bueno, uno es el más importante ahora mismo de Canarias, porque es Ransar, como Ransar solamente está el saladar de Jandía.
Sí, efectivamente, es el único saladar de Canarias que está incluido en el convenio de Ramsar y además es sitio de interés científico y zona de especial protección para las aves. Entonces, lo que está ocurriendo es que al parecer hay una actuación
del cabildo, que en los medios de comunicación parece que comenzó el día 23 de abril, y que pretende eliminar una especie que es el carrizo, que según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias es introducido probable, o sea, no está claro que sea introducido o no, o sea, que sea exótico o que sea nativo. Es una especie que se dispersa fácilmente con las aves migratorias, por lo que siempre queda un poco la duda si ha venido de manera natural, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, en opinión de los botánicos expertos en estas especies, pues simplemente cortando la llegada de agua dulce, pues posiblemente desaparecería esta especie sin necesidad de actuar sobre ella, ¿no? Con lo que pues no haría falta alterar el medio ni andar pisoteando, etcétera, etcétera, particularmente en una época que es de reproducción para las aves, como decías, ¿no? En este saladar, según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, están citadas nada más y nada menos que alrededor de 50 especies de aves, que no es que estén todo el tiempo ahí, sino que son unas nidificantes y están todo el año, y otras son migrantes, vienen, están, nidifican o no. 21 de ellas sí se sabe que nidifican, ¿no? Con lo que es una actuación que se debería hacer en otra época del año donde no estén estas aves en periodo reproductivo.
Bueno, tenemos poquito tiempo, pero me gustaría telegráficamente un poco, porque se ha puesto en información pública la ley de biodiversidad y bueno, curiosamente se estuvo intentando la anterior legislatura aprobar y no hubo forma, y ahora, ¿qué está pasando, Juan Luis?
Bueno, como tenemos poco tiempo, tú me cortas cuando quieras, ¿no? Telegráficamente, efectivamente, en el 2021, se intentó sacar una ley de biodiversidad, una ley que se elaboró con un procedimiento previo de participación que la enriqueció bastante, pero que por circunstancias administrativas y políticas no salió adelante. Ahora, en este periodo legislativo, es una de las leyes que estaba previsto sacar y la han ido dejando, se ve que no tenía mucho interés, para última hora. Y ahora resulta que no les queda más remedio, o han tenido la voluntad de sacarla con un procedimiento de urgencia que solamente ha dado 7 días para la participación, ¿no? Por parte de nuestra asociación hemos planteado alrededor, bueno, 27 alegaciones en el campo del patrimonio geológico y paleontológico. Luego hay un tema que nos preocupa bastante, que es que se crea un Consejo de Biodiversidad y Reservas Naturales, y Recursos Naturales, en el que solamente participaría el gobierno y los cabildos insulares, dejándose fuera a las universidades, centros de investigación y a las asociaciones conservacionistas y sociedades científicas, ¿no? Pensamos también que ese consejo debería tener un comité científico asesor integrado por expertos independientes que diera, digamos, su opinión sobre los temas que ahí se tratan, ¿no? De la ley anterior, pues cayeron bastantes cosas que pensamos que deberían seguir, como los planes insulares de biodiversidad, las estrategias regionales de conservación de especies. También hemos planteado alegaciones a cómo se trata el tema de la gestión de gatos, que bueno, sabe que es un tema bastante controvertido con la ley de bienestar animal. Proponemos que no se autorice el establecimiento de comederos ni colonias en espacios protegidos, a 1.000 metros de ellos o en lugares donde haya presencia de colonias o poblaciones importantes de especies protegidas, ¿no? También hay bastantes dudas con unos artículos que se han introducido respecto a la figura de guardas rurales que, bueno, al parecer pueden entrar en contradicción con la normativa estatal de seguridad pública. Y también hemos hecho algunas propuestas en relación con los cetáceos en cautividad en los parques zoológicos. Consideramos que de manera progresiva y en un tiempo prudencial se debería terminar con la presencia de cetáceos y sobre todo de los espectáculos en los parques zoológicos, ¿no? Sobre el conejo europeo también hemos planteado algunas alegaciones en el sentido de que se intente su erradicación en los islotes de Lobos, Alegranza, La Graciosa, Montaña Clara se han erradicado ya. Y bueno, de eso es de manera telegráfica algunas de las cosas que planteamos en respecto al anteproyecto de ley.
Bueno, necesitamos un programa completo, uno o dos, para hablar de esta propuesta de ley y lo que van presentando distintos especialistas, profesionales, colegios, en fin, etcétera, a la misma para mejorar este documento. Ya luego que se acepten o no, es otra cuestión, como bien saben los oyentes de la radio. Sofía, despedimos a Juan Luis.
Pues sí, le pedimos que el próximo martes, bueno, no le voy a molestar más. En próximos meses le pedimos, no, dentro de 2 martes le volvemos a traer como invitado principal.
Muy bien, Juan Luis, muchísimas gracias.
Vale, bueno, de acuerdo.
Gracias por su
Hasta
tiempo,
otra.
muchas gracias.
Gracias.
Comienza el calor y nos apetecen también lecturas refrescantes. Por ello, hoy recomendaré Entre limones, que es ya un libro clásico, divertido y un relato autobiográfico de Chris Stewart, del que fue batería del grupo inglés Genesis. Editado por Salamandra, en él cuenta su experiencia en las Alpujarras granadinas cuando decidió comprar un cortijo e instalarse allí. Esto le permitió vivir y cambiar de vida rodeado de una sorprendente galería de lugareños, pastores, expatriados y viajeros New Age. El cortijo El Valero, encaramado en una colina, rodeado de olivos, almendros y limoneros, situado en el margen de un río sin carretera de acceso, es el protagonista de Entre limones. Publicado en 1999 por una pequeña editorial inglesa, se convirtió en un fenómeno editorial hasta el punto de que, junto con los dos volúmenes siguientes, El loro en el limonero y Los almendros en flor, han deleitado a millones de lectores.
Qué bonito, ¿no? Lo que nos deja hoy Pura Cuenca Roy, entre limones. ¿Quién pudiera comprarse un cortijo arriba en la montaña sin posibilidad de acceso y con un río al lado donde hayan limones, olivos y unos vecinos estupendos, ¿no, Sofía?
Efectivamente.
Pues con las ganas que nos
Mira,
vamos.
sí, nos vamos con una canción porque o sea, el otro día estuve en la presentación del documental El Orquecido,
Ah,
que
qué
a
bueno, qué bueno.
sí, Miguel Poveda,
Sí.
bueno, fantástico, ha recorrido todos los puntos donde ha estado el poeta
Sí.
y ha puesto una placa. Y entonces iba él poniendo la placa, o sea, pues si había estado en un hotel, pues en ese hotel, pum, placa. Y la verdad es que estuvo en Nueva York, en
Sí.
Argentina y en todos los pueblos que fue Lorca con su barraca. Y bueno, pues nos deja esta canción maravillosa que es Alma ausente. Así que no se pierdan el documental del Lorquecido.
Y además esos temas del cantante que son una maravilla, ¿no? Cómo lo traslada, ¿no? Poveda. Incluso
Sí.
habla de algún poema por descubrir, ¿no, Sofía? Lo hemos visto en algún
Sí, no.
documental, ¿no?
Sí, ha comprado un poema que se ha descubierto detrás de un papel, vamos, de un folio, y por detrás estaba un poema de Lorca. Y la verdad es que te digo que es un. Ahora mismo también está en la residencia de estudiantes, hay una exposición de Lorca, y él acaba de abrir, o sea, Miguel Poveda, con sus ahorros, ha puesto un museo, ha alquilado la casa donde vivió 8 o 10 años el poeta en la ciudad y también pues se puede visitar. y con esto, pues alma ausente.
Pues nada, con alma ausente nos despedimos como siempre, agradeciéndoles mucho el que hayan estado con nosotros este ratito de radio que hoy nos ha propuesto la periodista ambiental Sofía Menéndez. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Radio Sintonía, tu radio.